Bueno, como ustedes ven en este programa, pues no hay ni uno normal, ¿eh? Claro. Todo el mundo que entra, pues no hay ni uno normal. Ahora dice Carlos que vi un día un ovni, ¿no?
Sí, lo vi.
¿Ha visto un ovni?
A ver, no sé qué era, pero era calificado con las siglas. Calificado con las siglas, porque era un objeto volador que no sabía lo que era. Así que para mí era un ovni. Fue en la noche de San Juan, justamente.
Pues entonces, aquí lo que usted vería no lo vamos a tener en cuenta, porque la noche de San Juan ya sabemos que todos es muy alegre. Vamos a dejarlo ahí, la noche de San Juan. Y si le pregunto en el OVNI, y los que había dentro tenían dientes, los marcianos tienen dientes, los marcianos,
no,
le pregunto directamente.
Hasta ahí no me llegaba la vista.
Así que menos mal que no se va a Marte el doctor Alejandro Reverte, Clínica Reverte. Sonrían, por favor. Un aplauso para él. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes, Marina.
Nuestro divulgador científico más mejor, hay que decir.
Pues sí.
Hombre, le han puesto hasta dos fartons, no uno.
Muchas gracias, producción, por los fartons.
¿Pero esto qué es? ¿A las 4 y cuarto le ponen dos fartons?
Eso me preguntaba yo. Digo, me han visto cara de haber pasado hambre hoy o algo.
Como no los quieres, se les ponen a Juan Antonio de Coleval.
Claro, que a mí sí que me han visto cara de hambre.
Efectivamente.
Hablando de macarras.
¿Usted ha visto algún ovni alguna vez?
No, pero
doctor,
supongo
Alejandro,
que con la definición que ha dado Carlos, si ves un pájaro y no sabes lo que es, pues también es un ovni.
Objeto volante no identificado.
Claro, pero si no sabes si es un mirlo o una paloma, pues también será un ovni, ¿no?
No.
No, no es eso. Entonces creo que no he visto ninguno.
Usted es un divulgador científico, sí, el más mejor, por eso está en este programa.
Sí.
Y hoy, por favor...
Gracias por eso, pero...
Es que es así.
No se merece.
Sí, abre las orejas todo el mundo, porque hoy me ha estado contando, que ya sabe todo el público, me conoce muchos años, que a mí no me gusta que ustedes me cuenten lo que van a hablar antes de entrar aquí, pero no me he podido aguantar porque usted me ha empezado a contar una cosa y de lo que iba a hablar hoy... Mm. Y la verdad es que me ha dejado más alucinada que nunca.
A ver, la idea es la siguiente.
Sonido de misterio.
¿Qué me dirían si les digo que vamos a relacionar la muerte de una estrella en una galaxia muy distante con el tratamiento de un cáncer y con el Zara? La tienda de ropa.
Esta es su banda sonora de hoy, entonces. Pero usted es otro que también tampoco anda muy para allá, ¿eh?
Bueno.
Le digo.
A ratos.
Todos los del programa. Sí. Adelante, por favor.
Bueno, no sé si se acordarán que hace unos programas hablamos de rayos X aquí.
Sí.
Y bueno, se quedaron muchos flecos abiertos porque evidentemente es un tema que da para años y años de divulgación solo eso. No sé si recordará que hablamos de rayos cósmicos aquel día. Y usted no estaba en el anterior programa, pero recibimos algunas preguntas de algunos oyentes que estaban como asustados por eso de los rayos cósmicos, porque pensaban, oye, ¿qué pasa? Que nos viene del resto del universo un montón de radiación que nos está matando y no lo sabemos o algo así. Entonces, queríamos abundar un poco en ese tema, hoy, si nos da tiempo. Que es
por
lo
favor,
que
adelante.
Estábamos hablando antes, porque es un tema también muy, muy extenso.
Siempre da tiempo.
Muy bien, vamos por partes. ¿Qué son los rayos cósmicos? Porque eso no nos dio tiempo a explicarlo el otro día. La definición, que va a sonar así un poco así, pero la tengo que decir porque es como es, son partículas de muy alta energía que nos llegan del resto del universo y cargadas eléctricamente. Tienen que cumplir todos esos puntos, ¿vale? Es decir, mayormente son protones, es decir, una partícula que forma parte del núcleo de los átomos. No sé si recordarán de los libros de física y química del bachiller, el átomo dibujado con unos electrones dando vueltas alrededor. ¿Me lo confirman más o menos?
Sí.
Que había unos electrones dando vueltas alrededor de un núcleo formado por protones y por neutrones.
Sí.
Muy bien. La mayoría de los rayos cósmicos son protones que viajan a velocidades cercanas a la luz y que vienen del resto del universo de, normalmente, eventos muy, muy energéticos, tales como la muerte de una estrella, de cuyo tema otro día podemos hablar también, porque es apasionante.
De eso nada, yo, pero ¿cómo decir la muerte de una estrella y usted seguir así como si pásame la sal? Pues me tiene
lo,
que decir...
Lo voy a resumir. Claro. Hay muchas formas de morir de una estrella, pero una de ellas produce una de las explosiones más energéticas del universo, que es lo que se llama supernova.
Pero qué bonito, de verdad.
Que seguro que lo han oído alguna vez.
Sí.
La supernova.
Pero
¿verdad?
No sabemos, tenemos ni idea de lo que es. Y eso es la muerte de una estrella, la supernova.
De una estrella de una masa muy, muy alta, de 8 veces o más la masa del Sol, de 8 a 11 veces más o menos, creo recordar. O sea, estrellas muy, 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 muy masivas que en el momento de morir se produce una explosión tremenda, inconmensurable, que despide una energía y un campo magnético, bueno, imposible de imaginar para nosotros, ¿de acuerdo? Hay otros eventos que también pueden producir este tipo de campos magnéticos, este tipo de liberaciones de energía que son súper puntuales, pero son inmensas, como por ejemplo la producción de un agujero negro o el choque de dos estrellas de neutrones. En fin, eventos que producen mucha energía. Nos vamos a quedar con eso y un campo magnético muy grande que permite que partículas que pasan por ahí, partículas que están cargadas eléctricamente, se vean aceleradas de golpe. Porque al atravesar el campo magnético, como están cargadas eléctricamente, se ven aceleradas. Bueno, esto no sé si se ha entendido más o menos.
Sí, sí, se entiende.
Perfectamente. Si fuera un fotón, por ejemplo...
Se entiende, lo que pasa es que no le decimos nada porque nosotros estamos alucinados con lo que usted está diciendo.
Muy bien. Pues sigan alucinando. Imagínense, puede venir una partícula de una galaxia situada a millones de años luz de nosotros, y esa partícula, que impactan a miles por metro cuadrado por segundo en nuestra atmósfera, se chocan contra los gases que hay en nuestra atmósfera.
Pero que si dice otra palabra que se inventa y no son gases, nosotros tragamos igual, ¿eh?
Bueno, pero sabemos que en las atmósferas hay gases y así nos entendemos, ¿no?
Vale.
Entonces, ¿qué produce el choque de una partícula tan acelerada contra un átomo de una molécula de nuestra atmósfera? Produce la ionización. Ahora hacemos una parte. Ionización es simplemente que una molécula o un átomo que estaba estable eléctricamente, es decir, que sus cargas estaban equilibradas, las positivas y las negativas, se desequilibra. Volvemos al átomo, como ejemplo, el que tiene en su núcleo partículas con carga positiva, los protones, y en su corteza los electrones que dan vueltas, que si recordamos tienen cargas negativas. Cuando los átomos están estables, hay un equilibrio entre ambas cargas y no está ionizado. ¿De acuerdo? Pero si algún evento muy energético choca contra ese átomo, puede desplazar electrones de esa capa, hace falta mucha energía para hacer eso, y entonces en vez de ser un átomo o una molécula totalmente estable, queda ionizada. Muy bien. Los rayos X, el otro día cuando hablábamos de los efectos nocivos que pueden producir por acumulación de dosis en nuestro organismo, digo rayos X porque es lo que utilizamos en el diagnóstico en las clínicas dentales, lo hacen por acumulación de dosis que puede ionizar nuestras células, ¿vale? Por eso nos quedamos con el concepto de la ionización, claro. Ese mismo efecto de ionización que se puede producir en nuestras células por un rayo de fotones de alta energía, como es un rayo X, lo puede producir una partícula, como un protón, que viene muy acelerado de una galaxia muy lejana, porque en la muerte de una estrella, y esto ocurre a miles de partículas por metro cuadrado y por segundo en nuestra atmósfera cada segundo, y choca con átomos de gases de nuestra atmósfera. ¿Y eso qué produce? Una ionización de esa molécula o átomo contra el que choca, y la liberación, la producción de partículas subatómicas que tienen vidas muy cortas, pero que chocan contra otro átomo que hay en la atmósfera, y ese fenómeno se produce y se reproduce y se reproduce, produciendo lo que se llama una cascada de rayos cósmicos, es decir, como una lluvia.
Y eso ya por fin, después de todo esto que está contando, eso es lo que ya nos cae encima.
Exacto, es como una ducha, o sea, continua total, que estamos recibiendo a cientos por segundo más o menos, que nos están atravesando.
Eso suena muy mal.
En este momento, porque unos protones que venían de millones de años luz,
horrible,
están chocando cada segundo a miles por metro cuadrado en cada metro cuadrado de nuestra atmósfera.
Entonces, y a la larga tendrá consecuencias, como por ejemplo por enfermedades, eso, por eso está diciendo eso.
Por eso hablaba, no. En este caso no, porque la mayor parte, el 95% aproximadamente de la carga de rayos cósmicos que recibe el planeta, se ven atenuadas, absorbidas por nuestra atmósfera que nos protege. Pero algo nos llega. O sea, estamos contentos y tranquilos, ¿no?, por esa parte.
Sí, porque nos protege, bien, ha dicho. Pero luego es que no siempre todo es bueno. Pero siempre dice, pero algo nos llega, algo nos cae.
Sí, algo nos llega, igual que nos llega de la degeneración de elementos radioactivos del suelo. Pero bueno, podemos vivir con eso. Podemos vivir con eso, igual que nos da la luz del sol y no nos quemamos mientras no estés 7 horas al sol, ¿verdad? Es un poco lo mismo.
Vale.
Muy bien, hasta aquí quiero que me digan si han entendido lo de que viene una partícula acelerada y choca, ioniza, se produce una cascada, una ducha, y eso tiene efectos ionizantes. Hasta ahí más o menos está todo claro.
Te lo digo, Juan Antonio.
Es un poquito complejo para compactar todo esto en 20 o 30 minutos de charla, pero voy a intentar que se entienda.
Yo estoy expectante para ver cómo eso influye en la camisa del Zara que me compré la semana pasada.
Muy bien. Ay, me encanta. ¿Ves cómo esto está?
Estamos atentos.
¿Ves que está por algo? Tengo que estar y luego hay gente pues preparada.
Hablábamos de partículas aceleradas. ¿Le suena de alguna otra cosa esto de partículas aceleradas? ¿Han oído algo últimos años? A lo mejor algún acelerador de partículas.
Mira al público,
sí, puede ser.
Sí, dicen que
aceleradores,
sí,
de partículas.
El CERN es.
Exactamente, el CERN en Suiza. construyó hace unos años el gran colisionador de hadrones, que es un, básicamente es un tubo circular de casi 28, 27 y pico kilómetros, creo que son, o 27 más o menos, que, de diámetro, que se dedica a acelerar partículas para chocarlas a velocidades cercanas a las de la luz y ver qué pasa. Básicamente para que consigamos entender de qué está hecho el universo y otra serie de cosas que, bueno, no podemos explicar aquí en este momento. Pero si tenemos en cuenta que los rayos X, como hablábamos antes, tienen un efecto nocivo en los tejidos, que es que al producir una ionización o las partículas aceleradas tipo rayos que son muchísimo más energéticas que los rayos X, pueden tener un efecto nocivo en los tejidos, alguien se preguntó, ¿no podría ser esto utilizado cuando queremos eliminar algún tejido que nos sobra? Y eso, ¿a dónde nos lleva? Al siguiente punto que estábamos comentando. En el tratamiento de los cánceres orales, particularmente, bueno, nos centramos sobre todo hoy, vamos a hablar del carcinoma oral de células escamosas, que es el cáncer maligno más frecuente que nosotros nos encontramos en la boca, y os aseguro que cuando encuentras uno es un desastre porque tienen mal pronóstico y los tratamientos suelen ser muy agresivos. Pero como todo el mundo sabe, más o menos, en el tratamiento del cáncer se parte de unos como de tres vías, ¿no?, a la hora de tratarlos. Uno sería la vía quirúrgica, es decir, la excisión, el cáncer lo corto y lo quito de ahí y lo saco. Otro sería la quimioterapia con fármacos para atacar a esas células cancerosas que queremos eliminar. Y la otra sería la radioterapia, es decir, incidir un rayo de algo sobre un tejido que nos queremos cargar. De hecho, a veces se hace primero una intervención quirúrgica y después se aplica radioterapia, o se aplica radioterapia y quimioterapia después, porque los márgenes, por ejemplo, de la excisión no han podido hacerse limpiamente por no alterar o no dañar estructuras vitales o lo que sea, o al revés, incluso se puede dar previamente una radioterapia para disminuir, o una quimioterapia, o ambas, para disminuir el tamaño de un tumor y que la excisión no sea tan agresiva. Hasta esto más o menos sí que se entiende perfectamente, sí. ¿Verdad? La radioterapia, en gran medida, hasta ahora, se ha hecho en España con rayos X y rayos gamma, que son fotones. Antes hablaba de partículas, protones, son fotones de alta o de muy, muy alta energía que son dirigidos contra ese tejido maligno que queremos eliminar. Para que nos entendamos, quemarlo, aunque ese mecanismo no es exactamente quemarlo, es dañar su ADN, pero bueno. Hay un problema cuando hacemos radioterapia, igual que cuando se hacen muchos tratamientos, y son los efectos no deseados. Por ejemplo, en el tratamiento de los cánceres orales, vemos muy frecuentemente, prácticamente en el 100% de los pacientes, se producen úlceras, mucositis, inflamaciones de las encías, incluso de las encías de la mucosa, que son muy, muy dolorosas y que prácticamente llega a casos en los que los pacientes no pueden ni hablar ni tragar y puede ser un motivo para suspender un tratamiento que se le esté aplicando a un paciente. Por otra parte, también, si el rayo que se está incidiendo en el tumor queda cerca o altera alguna de las glándulas salivales mayores, también muy frecuentemente se encuentran pacientes que se quedan con la boca seca, pero seca, seca, y eso tiene muchísimos problemas a la hora de hablar, a la hora de tragar, a la hora de mantener una buena salud de la boca, por ejemplo, evitar caries. Hay que tener la boca húmeda para prevenir muchísimos problemas. Muchos pacientes que están sometidos a radioterapia se quedan con los músculos tan fibrosados que casi no pueden abrir la boca y requieren tratamientos posteriores, alteraciones del gusto, alteraciones de la vascularización, por ejemplo, en los huesos, los vasos sanguíneos se ven afectados también por esos rayos que se están disparando contra el tumor y se estenosan, se hacen chiquititos, y como esa persona tenga luego una infección en una raíz o se le tenga que practicar una extracción, no durante el tratamiento, sino a lo mejor en las siguientes semanas o meses, puede que ese hueso no se pueda reparar y se produzca lo que llamamos un secuestro óseo, que es una cosa muy dolorosa y muy difícil de controlar porque trabaja sobre un hueso que casi no se puede curar. Bueno, ¿esto por qué ocurre en gran parte? Pues porque cuando tú disparas un rayo X o un rayo gamma, que son fotones de alta o muy alta energía contra un tejido maligno, ese rayo, a pesar de todos los avances que existen, tiene un problema, y es que va a atravesar ese tejido al que tú quieres dañar, va a seguir su curso y va a producir alteraciones en los tejidos que están, por ejemplo, detrás del tumor que estás irradiando, ¿verdad? Pues muy bien. Aparte del acelerador, del gran colisionador de hadrones que comentaba el compañero que el CERN construyó en Suiza hace unos años, que a Marina no le suena de nada.
Estoy rodeada, como que no, yo eso lo conozco, pero vamos.
Ah, bien. Vale, que pues.
No tengo ni idea, la verdad. Por eso le traigo a usted. Yo aprendo.
Resulta que también existen aceleradores de partículas, no de ese tamaño, que no miden 27 kilómetros de diámetro, sino que se pueden meter en una habitación de un hospital y sirven para hacer terapia oncológica disparando protones a velocidades relativistas, es decir, casi lumínicas, casi a la velocidad de la luz, y atacar ese tejido de una manera, digamos, mucho más conveniente, mucho más precisa, con un haz que se dirige específicamente a un tejido y que no daña al tejido que hay detrás o alrededor del tumor en cuestión, o prácticamente no reciben radiación, salvo una.
Qué curioso, radiación. Como que selecciona, ¿no?
Incluso se pueden escanear los tumores para hacer un modelo tridimensional y dispararle. Entonces, ¿qué se consigue con esto?
Y dispararle donde
exacto. Toca, claro. Pues imagínense un tumor en el cerebro, o sea, tumores que son difícilmente operables, con protonterapia, que se me olvidó decir el nombre. Se puede hacer una radioterapia.
Sabía que había
mucho más.
Sí, perdón que le interrumpa, mucho más precisa iba a decir. Yo. Sabía que había muchos avances en esos tumores, por ejemplo, en el cerebro, en la cabeza, pero claro, está muy bien descubrir por qué, ¿no? Qué es exactamente lo que hacen.
Uh-huh. Bueno, no son exclusivos del uso en la cabeza. Yo hablo de esto porque son los que yo detecto a veces, por desgracia, los pacientes en mi área de estudio, ¿no? Pero bueno, si uno acelera partículas contra un tumor de estos, evita muchos de estos problemas haciendo dosis muchísimo más elevadas en mucho menos tiempo, en muchas menos sesiones y con muchos menos efectos secundarios. Y aparentemente el futuro de la radioterapia, yo no soy un experto en esto, lo digo porque igual me llega alguna pregunta de algún oyente ahora que no voy a saber responder, intentaría hacerlo en cualquier caso.
Llamen.
Están haciendo que esto esté tomando otro rumbo. Claro, a día de hoy tenemos que tener en cuenta que esta tecnología, aunque no es nueva de haberse inventado ahora, sino que se empezó a idear en los años 50, más o menos el siglo pasado, no está muy instalada todavía, incluso en Europa o Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más máquinas de estas tiene, que si no me equivoco tiene 140 o 160 o así, en todo el país, en todos los Estados Unidos. Para que se hagan una idea, en España ahora mismo hay dos, y las dos están en Madrid. El resto de unidades de radioterapia de España tienen que seguir trabajando con rayos X o rayos gamma o braquiterapia. Hay muchas más cosas que no voy a abundar ahora, pero yo estoy hablando de rayos y de los efectos de la ionización.
¿Se puede derivar un paciente para que sea tratado con ese aparato de Madrid, aunque sea de Valencia o sea de Burgos?
Sí, normalmente lo que hacen es...
Porque obviamente es equipo, mucho mejor, ¿no?
El propio equipo de... Si está usted en Coruña, por ejemplo, y le hacen un tratamiento y no responde bien, entonces el médico le hará un volante... Para que derivarlo. Vaya ahí. Pero claro, en este momento imagínense, si hay dos máquinas trabajando en Madrid, ¿cuántos pacientes de cáncer candidato o que mejoraría su vida? Si no hay medios, ni tiempo, ni siquiera personal.
Y luego ponen
verde
a la empresa privada porque paga maquinaria, ¿no? Para que se pueda utilizar, por ejemplo.
Exactamente. Ahí viene Zara, exactamente. Por ejemplo, en Alemania, que ahora mismo es el país que más tiene, no sé si son 7 o 8, creo que son 7 máquinas en Alemania. Y hace 3 años, y ahí viene Zara, la Fundación Amancio Ortega, en 2021, donó 280 millones de euros para comprar 10 de estas máquinas, 10 de una sola tacada, para el sistema público de salud española.
¡Viva el empresario! ¡Viva! ¡Bravo!
No, pero bueno, claro, al ser un... No sé, ha quedado un poquito... He estado mirando por qué todavía no se ha puesto en marcha en este momento. Parece que hay una falta de medios y de personal, sobre todo. De entrada parece que hay una falta de personal en general en los equipos de oncología. La propia Sociedad Española de Oncología Radioterápica dice que faltan como unos 220 oncólogos especialistas en radioterapia en España para que haya una ratio por habitantes adecuada. Bueno, esto puede ser o no puede ser. En cualquier caso, solo para estas máquinas haría falta formar a 50 nuevos oncólogos en radioterapia específicos de esto, y según se ve, yo esto no lo sé, pero todavía no los tenemos después de 3 años. Y por lo visto la planificación en este momento es a que en 2026 se pongan en marcha.
Como así es un científico serio, es usted muy comedido.
Así que para
como tiene que ser, claro.
Así que para entonces, para 2026, seremos el país de Europa que más máquinas de protonterapia tiene, gracias a Zara.
Que más máquinas tiene sin poder utilizarse, ¿no? Seremos el país de Europa.
Sí, pero lo seremos. Confiemos porque están ahí. O sea, así que llegará un momento en el que tendremos todos esos medios y espero que para entonces, porque según tengo entendido, en Valencia se va a instalar una,
sí.
En Andalucía se van a instalar 3, en Cantabria 1, País Vasco, Barcelona, Galicia, creo que en Tenerife. Entonces va a estar mucho más accesible, digamos. A mí lo que me da un poquito de pena cuando he estado estudiando esto y preparándolo, dices, ostras, imagínate que tú necesitas ahora eso, ¿verdad? Y lo necesitas ya, porque hay... Y bueno, sobre lo que hablábamos antes, creo que es un debate más político que el mío, pero es una pena, es una pena.
No se va a librar, aparte de la genialidad de su exposición, que le agradezco mucho, es una suerte tenerle, de las opiniones de o de la pregunta, no sabemos qué es porque no lo filtramos.
Hoy aventuro que no la sé responder.
Adelante.
WhatsApp de Luis. ¿Cómo se protege la tripulación de las misiones espaciales de la exposición a los rayos cósmicos?
Muy buena pregunta. Muchas gracias, más o menos Luis. La puedo responder. Pues no se pueden proteger mucho de los pobres, la verdad. He estado leyendo mucho sobre este tema, claro, para venir aquí hoy. Y por lo que he visto, un astronauta que esté 6 meses en la Estación Espacial Internacional, a pesar de que, como comentaba Marina el otro día, un avión o una nave espacial tiene un armazón metálico que algo debe de hacer, esta cascada de rayos que comentábamos antes que se produce en la atmósfera también se produce a través de la pared de los aparatos, pues la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, o un avión. Entonces, la radiación que recibe un astronauta que está 6 meses en la Estación Espacial Internacional es 4 veces superior a la recomendada para una persona normal al año. Lo que viene a ser, si no me equivoco, que recibe unas 8 veces más de lo... Así que no se pueden proteger mucho. De hecho, tienen como...
Siento... Con los trajes que llevan ellos, ¿no?
No, pero los trajes se los ponen para salir fuera.
Es verdad.
Por dentro van en pijama o no sé cómo irán, pero tampoco un traje hace mucho en estos casos. Ven fogonazos, tienen efectos no muy deseables, precisamente por el impacto de estas partículas, porque están fuera de la protección de la atmósfera. Y reciben una cantidad... De hecho, hay otra cosa muy curiosa, no recuerdo los nombres, pero hubo un caso de un astronauta que estuvo un año y medio, creo, en la Estación Espacial Internacional y tenía un hermano gemelo. Supongo que es americano, porque esto lo estudian todo. Y claro, al tener un hermano gemelo tienes un clon genético de ti mismo. Y lo hicieron para comprobar el efecto de esta radiación en el ADN humano, cuando el señor astronauta que estuvo un año y medio fuera de la Tierra... Bajo la Tierra, analizaron el ADN y ya no eran hermanos gemelos. Se había modificado su ADN. Es decir, no se pueden proteger como nos gustaría. Es otro de los objetivos. Desde luego, si el ser humano quiere viajar más allá de la Luna, vamos a decir, es uno de los retos. Porque no se puede estar tanto tiempo fuera de la protección de nuestra magnetosfera y de nuestra atmósfera, sino que es morir frito ahí fuera. Es así.
Doctor Alejandro Reverte, celebro que esté en este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene.
Chao,
ustedes no se vayan todavía. Aún hay más. Les invitamos a lo mejor que pueden hacer en la vida y es opinar con libertad. Empieza el debate enseguida.
¿Estás cansado de esconder tu sonrisa por miedo a mostrar tus dientes? En la Clínica Dental Reverte tenemos la solución. Somos especialistas en implantes dentales. Podrás tener dientes fijos en tan solo unas horas, sin dolor ni molestias posoperatorias. Olvídate del estrés y recupera tu sonrisa en un abrir y cerrar de ojos, gracias a nuestros tratamientos con las técnicas más avanzadas del mercado. No importa la dificultad del caso. En la Clínica Dental Reverte tenemos la solución. Ofrecemos servicios en implantes dentales, dientes fijos en un día con sedación, carillas dentales y mucho más. Visita nuestra página web en www.dentalreverte.es y agenda tu cita hoy mismo. En la Clínica Dental Reverte, tu sonrisa es nuestra prioridad.